hoy les voy a dar un montón de estadísticas, pero te parte el corazón, te digo, te parte el corazón. Por los que no estaban, estamos hablando de una serie sobre las adicciones. Comenzamos más con las adicciones, el primer sermón fue sobre el alcohol y las drogas, digamos, pero dijimos siempre que se aplicaban los mismos principios a todas las adicciones. Y este domingo que pasó, que fue el séptimo sermón sobre adicciones, hablamos sobre la lujuria. ¿Sí? Y especialmente lo aplicamos al tema de la pornografía. Y de nuevo, los principios que están ahí en Mateo 5, 27 al 30, se aplican también para todas las adicciones. Pero la verdad que ahí está hablando claramente, así como el primero hablaba específicamente de las bebidas alcohólicas, este último habla específicamente sobre la lujuria en nuestro corazón, fantasías sexuales. Y vamos a repasar un poquito y después agrego material. Que a veces en un sermón, a mí no me gusta en un sermón hacer lo que vamos a hacer hoy, pero sí sirve, es más un estudio lo que vamos a hacer hoy. Pero repasamos algunas cosas del sermón, si les parece, como para darle un marco bíblico a lo que vamos a hablar. Mateo capítulo 5, versos 27 al 30. No voy a mencionar absolutamente todo lo que ya se dijo, solo partes. Dice así Jesús: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Jesús está siendo muy contundente acá, hablando del adulterio. Lo había sido un poquito antes, hablando sobre el sexto mandamiento, que es no matarás. Iba a seguir en la misma tónica. Claramente le está hablando a una audiencia que está creyendo que es buena, que cumple la ley. Le está mostrando que no es así. Porque la ley no es solo legisla lo que hacemos en actos, sino también en intenciones, en el corazón. Y ya lo mostró con el tema del asesinato, que cuando uno odia a otra persona o le dice, habla de forma ruda, es como si lo hubiera matado. Y lo mismo con el tema del adulterio, cuando una persona mira con malas intenciones, con lascivia, deseando indebidamente a otra persona, sexualmente, es como si hubiera cometido adulterio, lo mismo, en su corazón, dice Jesús. Y dijimos acá, mencionamos claramente acá, primero hay algo notable, que ya lo habíamos visto en Santiago, que el pecado es un asunto del corazón, no solo de hechos. Y si uno va a tratar con una adicción, tiene que tratar con lo que hay en el corazón de uno. Con solo cambiar, digamos, si estás en, uno dice, bueno, estar con estos amigos a mí me tienta, porque todos fuman o todos beben. Me voy a ir a vivir a otra ciudad, así ya no tomo más. Bueno, por un rato no vas a tomar. Porque no era ese el único problema, que estar con fulano o mengano, que te hacía esa tentación, sino del corazón salía. O tal persona realmente me tiene loco, no sé, lo que sea relacionado con esto, ¿no? Me hace pensar, me hace desear, me voy a cambiar a vivir a otro lado, lo mismo. No era la persona, era el corazón nuestro. En otro lado va a aparecer otra persona, no va a faltar mucho que te va a aparecer otra persona. Un compañero de trabajo, una compañera, bueno, te cambia de trabajo, al poco tiempo va a aparecer otra persona. Lo cual no quiere decir, y eso ya lo hemos enfatizado tanto, y por eso quise hablar de este tema, que de pronto no sea buena idea cambiar de trabajo. Lo que estamos diciendo es que no es suficiente porque hay un problema en el corazón. Pero probablemente sea valioso, sí, cambiar de trabajo y mudarte a otro lado, o internarte en algún caso. Hay personas, claramente, que la única forma de cortar con todas esas relaciones que le tientan a uno es ir a internarse a una institución. Y por eso son efectivas muchas de ellas, para dejar el alcohol, para dejar las drogas. Porque es necesario a veces separar a esa persona de todas esas influencias externas. Pero lo que claramente hay que entender es que a veces tomar medidas prácticas solamente no alcanza, porque hay un problema en el corazón y eso hay que resolverlo. Y de eso hablamos en Santiago mucho. Ahora, yo quería nivelar todo ese énfasis en lo externo y hablar en lo interno, perdón, y hablar algo de lo externo, porque a veces yo sospecho, tratando de ayudar personas que luchan con algún hábito, que nos falta ese sentido de lo práctico, lo concreto, y es todo muy nebuloso, y oramos y bueno, y estamos rogando y no pasa nada, y la cosa sigue, y mientras la adicción sigue nos sentimos realmente que cada vez estamos más metidos adentro de un pozo, cada vez hay menos esperanza. Sobre todo estamos hablando de cristianos, ¿no? Cada vez la persona se llega a convencer más de que no es un cristiano, porque ¿cómo puede ser que un cristiano esté luchando con tal o cual cosa? Y a veces el problema es ese, que falta el aspecto práctico, no se toman medidas. Entonces la persona, usando los ejemplos que estábamos dando, la persona dice, bueno, no voy a tomar más, y voy a dejar, y le pido a Dios, y oro, y me quebranto, y paso al frente, o lo que sea que hago en la iglesia, pero después voy y me junto con la misma gente, y vuelvo a caer, me vuelvo a tentar. Porque había que sumarle a la medida interna, digamos así, de arrepentirme, de buscar a Dios, de orar, de leer la Biblia y todo lo demás que apunta al corazón, tenía que sumarle medidas prácticas, ¿sí? Y eso es lo que habla acá Jesús. Y se aplica a todas las adicciones, a todas. Entonces, el primer punto que habíamos enfatizado, que el pecado es un asunto del corazón. Y acá dice que cometió adulterio en su corazón. Y a mí lo que me resulta fascinante de este texto, que inmediatamente que Jesús reconoce que el adulterio se comete en el corazón, nos da un consejo práctico que no tiene que ver con el corazón a primera vista, sino con acciones. Entonces dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, sácatelo y échalo de ti, échalo fuera. Y si tu mano te es ocasión de caer, tu mano derecha, cortala y échala de ti. ¿Qué tiene que ver la mano y el ojo con el corazón? Acaba de decir que el tema está en el corazón y ahora dice que te saques el ojo o que te saques una mano. De alguna manera implicando o admitiendo que aparte del corazón hay otras cosas que están involucradas en nuestros actos de pecado. ¿Sí? Y eso fue el segundo punto que mencioné en mi sermón, que a mí me resulta notable de este texto, es que hay una relación entre el ojo y el corazón. Y eventualmente entre la mano y el corazón. Y en Mateo 18, entre el pie y el corazón. Pero sobre todo la Biblia enfatiza muchísimo que entre el ojo y el corazón hay una relación estrecha. Es como que los ojos son las ventanas de nuestro corazón, de nuestra alma. Y Jesús decía, si tu ojo es puro, todo tu interior es puro. ¿Se acuerdan? También en el Sermón del Monte, Mateo 7. Y eso es notable. Y eso para mí nos debe ayudar a nosotros a elaborar una estrategia para vencer una adicción, y sobre todo una adicción sexual, y es que debemos cuidar lo que miramos, porque lo que miramos va a afectar lo que sentimos y lo que pensamos y lo que deseamos. Lo que miramos alimenta las fantasías de nuestro corazón, claramente, lógicamente, y eso de nuevo, la Biblia está llenísimo, me gusta, y yo no tenía mis notas en el domingo y no quería hacerles perder tiempo. Me gusta el libro de Job, ustedes conocen la historia. Por momentos él se defiende frente a sus amigos, que están convencidos que Job le está pasando todas estas desgracias porque él es un pecador, porque él está guardando pecados secretos. Y en Job capítulo 31 él hace un discurso explicándole a sus amigos que él es puro sexualmente hablando, que él se ha mantenido puro en su corazón. Muy interesante, porque se ve que los amigos insinúan que uno de los pecados posibles que está ocultando Job es el pecado sexual. Y Job dice, no, de ninguna manera. Yo he mantenido mi corazón puro. Y es muy interesante Job 31, que explica a Job cómo logró mantener su corazón puro. Y porque hizo un pacto con sus ojos, dice. Noten Job 31:1, dice Job, Job 31:1. Job 31:1. Antes de Salmos está Job. Las penitas antes. Lo busco para que nos demos cuenta. Dice así Job: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios, y qué le da del omnipotente desde las alturas. Interesante, Job comprende bíblicamente que la forma de mantener su corazón puro era negarse a mirar lo que no debía, a desear de una manera pecaminosa a alguien que no era su esposa. Si ustedes siguen leyendo acá en Job 31, después leanlo en casa completo, dice el verso 7: si mis pasos se apartaron del camino, está haciendo, es una hipótesis, que es la hipótesis de sus amigos. Si mis pasos se apartaron del camino, y si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, noten qué interesante, está hablando sobre esos supuestos pecados ocultos que le achacan sus amigos, pero noten lo que dice: si mi corazón se fue tras mis ojos. Porque eso es lo que pasa con nuestro corazón, se va tras nuestros ojos. Si yo miro y miro y miro lo que no debo, mi corazón se va tras eso. No lo puedo mantener separado del corazón de lo que miran mis ojos. No se puede. Por eso el énfasis es necesario hacerlo. No está separado, nosotros lo separamos innecesariamente e incorrectamente. La clave es nuestro corazón, la raíz de nuestro pecado está en el corazón. Pero la manera de tratar con esa raíz a veces tiene mucho que ver con tratar también, llamémosle así, para no hablar de los frutos, con las hojas o las ramas también. ¿Sí? Para matar esa raíz, a veces matando las ramas y las hojas, la raíz también se muere. Porque es la planta, usando la analogía de la planta que la usé el domingo y después, mientras editaba el sermón, no sé si se entendió bien, me pareció que le faltó información. Yo decía que mato cardos y ortigas en mi terreno. Al principio las traté sacándolas todas de raíz. Hoy no las saco más de raíz, porque lleva mucho tiempo sacar una por una de raíz. Sencillamente con cortar las hojas, esa raíz solita se muere. Porque es como una simbiosis. La raíz le lleva los nutrientes a las hojas, pero las hojas también sintetizan la luz del sol en la fotosíntesis y le dan vida a la planta. Si vos cortás y cortás y cortás y cortás las hojas, al final la planta se muere. Y si yo dejo de cortar los cardos y las ortigas de mi terreno, en 2 meses tengo todo lleno de cardos y ortigas otra vez. Porque de alguna manera latente ahí debajo de la tierra, ahí está. A pesar de que se muere eso, no sé si es por los pajaritos, no sé cómo, pero me vuelve a salir. Y me parece que es una muy buena analogía de lo que es nuestro corazón. El día que yo dejo de cuidar mi corazón, a pesar de que lo cuidé durante 25 años, empieza a salir lo que yo pensé que jamás iba a salir. A lo mejor, en una manera ingenua, yo digo, no, a mí, ya con todo lo que yo aprendí, con todo lo que yo he amado al Señor, a mí no me va a pasar esto. Y me dejo de cuidar, soné. Y vos sonaste también. Así es. A pesar de que hasta ahora nunca salió nada feo, o lo mantenías a raya, no es que no salió nada feo. Porque sí salió. Salió, o por lo menos nosotros somos conscientes todos de lo que hay debajo de la tierra. O bastante conscientes, otros quizás no. Pero ahí sabemos todos que en cualquier momento puede salir algo. ¿Sí o no? Mi hijo me decía, a veces hablando de estas cosas, y yo vigilándolo, mi hijo mayor, un día me dice, pero papá, ¿vos no confías en mí? Digo, no, hijo. No. Y tampoco confío en mí, hijo. La verdad, no confío en vos. Y es doloroso que te lo diga, pero es así. Bíblicamente, es claro que yo no puedo confiar en vos, ni puedo confiar en mí. Y el día que confío en mí, estoy frito. Otra vez, porque debajo de la superficie hay latente todo tipo de maldades. ¿Sí? Y de eso se trata lo que está diciendo Jesús, de no alimentar eso que hay en el corazón. Y lo alimentamos por medio de los ojos, claramente. ¿Sí? Fíjense el verso 9, ahí en Job 31. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, da la idea del esposo de esa mujer, el prójimo. El control del corazón de Job se debió entonces al control de sus ojos. Ven, él está hablando de todo este tipo de cosas. Él no lo hizo, está diciendo que no lo hizo. Y como contraste, la Biblia nos da un cuadro realmente tremendo de lo que son los falsos maestros. En 2 Pedro 2.14 dice que los falsos maestros tienen los ojos llenos de adulterio. ¿Cómo puedes tener los ojos llenos de adulterio? Bueno, son personas, otra vez, que no hacen lo que hizo Job, que no ponen freno y miran y desean y desean y desean, y tienen el corazón lleno de intenciones de adulterio. Y después dice, y son insaciables en el pecado. Sí, porque hay una conexión entre una cosa y la otra.
¿Sí? Bueno, eso para complementar lo que dijimos el domingo, ¿sí? Entre paréntesis, acá podríamos tirar una línea, pero habría que desarrollarla un día mucho más extensamente, pero las mujeres cristianas deberían cuidar cómo se visten. Los hombres tienen que cuidar lo que miran. Las mujeres también tienen que cuidar lo que miran. No, no, acá se aplica para todos. Pero ya está comprobado que los hombres somos más orientados a lo visual. Sí, las mujeres más a lo afectivo. Una mujer de pronto crea una fantasía más por relacionarse con una persona que es amable, que es caballero, que le escucha, que la atiende, que la trata bien, digamos. Y de pronto de ahí se arma toda una cosa que también es adulterio en el corazón. El hombre no necesariamente, solo con mirar alcanza. Entonces, de esto puede salir una buena advertencia. Los hombres deberíamos ser cuidadosos en nuestro trato con las damas, porque sin querer podemos estar fomentando pensamientos adúlteros. ¿Sí? Podemos hacerlo. Tenemos que tener cuidado y trazar una línea y andar lejos de esa línea. Y no es ser tonto, ni ser pacato, ni ser anticuado. Es ser respetuoso y amarnos cristianamente. Si yo me enterara que algo que yo estoy haciendo puede tentar a alguien, bueno, tremendo. Y a veces, detrás de esto, me estoy yendo una aclaración un poco extensa, pero detrás de esto está la vanidad. Nuestro corazón a veces es vanidoso. A veces uno no tiene intenciones de que pase algo con otra persona, pero solo le gusta la idea, el pensamiento nomás de que otro esté interesado en uno, pero no le interesa a uno más que eso. Y está generando una fantasía en otra persona. Los hombres somos vanidosos o podemos tener lucha con la vanidad, y las mujeres pueden tener luchas con la vanidad. Y a veces una persona se viste, a lo mejor no está pensando claramente en lo que dice acá la Biblia, pero sí esa sensación, que es un estímulo también, y hasta puede ser una adicción, el sentirse deseada una por otra persona, el querer que otra persona se fije en uno, y eso te hace sentir bien, como te hace sentir bien salir de compras, y por eso hay adicción a las compras, te hace sentir bien lo que sea. Por eso hay adicción al gimnasio, adicción a las dietas, porque hay un estímulo clarísimo, es un estímulo, es un mimito a tu corazón saber que una persona se fijó en vos. Pero detrás de eso puede haber estímulo a que otros pequen, y pequen de una manera severa. Esto es un juego, Jesús estaba hablando del infierno acá. Bueno, fue una aclaración media larga, algún día da para hacer un estudio entero sobre la modestia. La Biblia habla sobre la modestia no solo acá, sino en otros lugares. Acá lo implica, en otros lugares lo explicita claramente, de que debemos tener cuidado cómo nos vestimos. Otra vez, la intención del corazón es clave. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué elegís esa ropa? ¿Qué estás buscando al hacerlo eso? ¿Querés realmente glorificar a Dios, amar a los demás, servir a tus hermanos? ¿O estás sirviendo un deseo desordenado de tu corazón? Tengamos cuidado, ¿no? Hay una línea. No, nadie está diciendo que uno esté desarreglado, que no se pinte, que no se arregle. No, hágalo. Está bien, la Biblia también habla de eso, de ser decoroso, pero hay una línea donde uno ya pasa y está tratando de provocar en otros, solo por vanidad, ¿verdad? Creo que todos sabemos. Y si no, debemos aprender mirando nuestro corazón. Y si no, consultando a las mujeres más ancianas, dice la Biblia, que deben enseñar a las más jóvenes a... Y si alguna persona alguna vez con amor se acerca a vos y te dice, mirá, me pareció que esto no era adecuado, por favor, sé humilde y aceptá. ¿Para qué te lo van a decir si no es por tu bien, no? O por el bien de otros. Yo hace años, sigo con el paréntesis, hace años fui a visitar a un hombre por el cual lloraba mucho para que venga a esta iglesia. Y estuvo viendo dos o tres veces, vino y no vino más. Y un día lo fui a visitar. Esperé que pase tiempo para a ver si venía y no venía. Y un día le fui a visitar. Le dije, ¿qué pasa que no venís más? Me dice, te lo digo de corazón. Hay personas muy lindas en la iglesia. Y me volví a casa pidiéndole perdón a Dios. Me tentaba mucho ir a esa iglesia. Y nunca más vino. Y lo he visto ya varias veces a esa persona y nunca más volvió. Bueno, su corazón es un problema. Y de pronto, aunque se hubieran vestido con una sotana de acá hasta allá, de pronto la persona hubiera pecado igual, no sé. Pero qué trágico saber que uno puede ser tropiezo a otro, ¿no? Bueno, volvemos acá. Y el tercer punto que estábamos desarrollando el domingo, y creo que es el más importante, que está clarísimo acá, desprendido de esa conexión que hay entre nuestros ojos y nuestro corazón, está la recomendación de Jesús de que debemos tomar medidas drásticas, terminantes, extremas, contundentes, con las, digamos así, los medios de acceso al pecado, que en este caso es el ojo derecho, dice. Si mi ojo derecho me es ocasión de caer, arráncatelo y échalo de ti. Esto, dijimos, no es literal, obviamente que no es literal. En primer lugar, es obvio que no es literal porque dice el ojo derecho. ¿Y el izquierdo qué? ¿Qué logramos si nos sacamos el ojo derecho y quedamos tuertos, que no nos va a tentar el ojo izquierdo? Obvio que sí. Y aún si nos sacáramos los dos ojos, también podríamos seguir cometiendo adulterio en el corazón solo con las imágenes de lo que ya hemos visto o de lo que se nos ocurra, porque es nuestra imaginación, no tiene límite. No necesitamos los ojos para cometer adulterio en el corazón, ¿verdad? Es una metáfora. Y lo que está diciendo Jesús es, de alguna manera, y yo lo expliqué así el domingo, deberíamos nosotros hacer todo lo posible para cortar el suministro, así le llamé yo, de lo que entra en nuestro corazón. Y la mayoría de lo que entra en nuestro corazón es por los ojos. Cuando hablamos de pecado sexual, yo diría el 99% son los ojos. Probablemente me exagero. Si vos escuchabas, no sé, romántico latino, por ejemplo, Enrique Iglesias, yo qué sé, Chayanne, todas esas cosas, es obvio que te tienta eso. A los varones capaz no, pero a las mujeres, ridículo, Julio Iglesias, todo eso. ¿Qué haces escuchando eso? Salvo que lo escuches con tu pareja. Pero aún no sé, porque también habla de adulterio. ¿Sí? Y eso te va taladrando la cabeza. Y terminás vos, te pescás a vos mismo un día que estás deseando representar, digamos, en la realidad lo que están diciendo esas cosas. ¿Sí? Obvio, ¿sí o no? Se trata entonces de tomar medidas extremas para cortar y no echar más leña al fuego, no avivar esas fantasías que ya somos propensos por naturaleza a tener sobre estas cosas. Es así, es un tema, es un misterio en un sentido maravilloso. Dios hizo que el sexo tenga un poder tremendo, y lo tiene, pero Dios lo hizo así. Pero ese poder, esa atracción, magnetismo, no sé, llamar esa fuerza que tiene el sexo, Dios la diseñó para que tenga un propósito dentro del matrimonio. Y lo tiene, gracias a Dios. ¿Cómo puede ser que una persona que hace 26 años que está casada todavía siga deseando a su esposa? Bueno, porque Dios inventó el sexo como lo hizo. Maravilloso. Si no hubiera sido así, yo a veces pienso, los hombres estaríamos fascinados con nuestro trabajo y las mujeres con los hijos y la casa, no sé. Y ni bolilla nos daríamos. Bueno, hay hombres que están fascinados con su trabajo y ni bolilla le dan a su esposa. Y mujeres que están fascinadas con otras cosas también. Pero la verdad que Dios inventó de tal manera la atracción del sexo para que esa atracción sea canalizada o dirigida hacia su pareja. Y los hombres tenemos más que las mujeres, claramente. Y hace poco leía un libro que me fascinó, la tesis o lo que explica ese pastor que escribió el libro, que él piensa que los hombres tenemos más ese fuego, ese fervor por el sexo, porque Dios ha planeado que los hombres lideremos en eso también en nuestros hogares. El hombre debe liderar en todas las áreas de la vida y también en la relación sexual. Y el hombre es el que supuestamente más deseos tiene. Y el hombre debe, con la ayuda del Señor, no sé, buscar la manera para, si está peleado, para reconciliarse. Si ha sido una bestia durante el día tratando a su mujer, ya sabe que si quiere tener un buen tiempo con su mujer, tiene que suavizar las cosas y tiene que empezar a portarse como la gente, digamos así. Porque si no, no va a comer esa noche. Ni la otra, ni la otra, ni la otra. Y entonces, de alguna manera, interesante. Pero eso hace, lamentablemente, eso hace que los hombres a veces, mientras están solteros, se la pasen llorando, clamando y diciendo: Dios, ¿por qué me hiciste así? Yo no aguanto más, no se puede vivir así. Y bueno, y a veces casados, lamentablemente, si no están haciendo como Dios quiere, están así también. ¿Sí? Y es un infierno. Lo que ha sido creado por Dios para ser una bendición, termina siendo un infierno, algo que no sabes ni cómo controlarlo, que te quema todo. Y la Biblia usa mucho esa metáfora del fuego. Mejor es casarse que estarse quemando. Y en Proverbios 6 dice: tomarás brasas en tu seno sin que tus vestidos ardan. No, imposible. Y está hablando sobre el adulterio. Imposible. Algún día predicaremos Proverbios 5 y 6, maravilloso, y 7 también, sobre el tema del pecado sexual. Pero bueno, volviendo acá, el punto acá es clarísimo de lo extremo que es esto. Y yo explicaba, y para sostener el punto, usé Mateo 18, explicaba que esto no se limita solo al pecado sexual. En Mateo 18 hay un contexto completamente distinto, y el Señor está hablando de los tropiezos. A propósito, la palabra tropiezo es en griego escándalon, que es la palabra que usa acá en Mateo. En Mateo 5, dice Mateo 5, 28, 29, perdón. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, es escándalon. Está traducido así, ocasión de caer. Me parece. Bueno, nada, no digo nada, no importa. No guitarremos. Escándalon se traduce muchas veces piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo. Pero es, la verdad, que la palabra en sí habla de una incitación a pecar. Esa es la idea. La palabra en realidad antiguamente significaba disparar una trampa. Como cuando, imagínate esas trampas que tenías un palito con una cuerda y una jaula, y en el momento que tirás del palito, eso sería disparar una trampa. De ahí surge el concepto de hacer a alguien caer o yo mismo caer. Acá se usa la palabra escándalon. Si mi ojo dispara, digamos así, esa trampa, lo tengo que sacar de mí. Y lo mismo si mi mano. Pero ahora acá, en Mateo 18, Jesús está hablando de lo mismo. Verso 6 dice: y cualquiera que haga tropezar, escándalo. O sea, ahora es otro. En Mateo 5 es mi ojo que me hace tropezar a mí. Y es mi mano que me hace tropezar a mí. Acá en Mateo 18, Jesús está contemplando la posibilidad de que alguno de ustedes me haga caer a mí. Pero es lo mismo, me están incitando a pecar. Mi ojo me incita a pecar, mi mano me incita a pecar, o alguno de ustedes me puede incitar a pecar. Y lo mismo está siendo muy drástico Jesús. Es mejor que esa persona se le atara una piedra de molino y se le tirara en un río y que se ahogue. Tremendo. Pero entonces el verso 7, Jesús dice: ¡ay del mundo por los tropiezos! Otra vez, escándalo. Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Y ahora Jesús, noten cómo vuelve al tema idéntico de Mateo 5. Por tanto, verso 8, si tu mano, noten que está hablando del hombre que me hace caer, es otra persona fuera de mí, pero ahora dice: por tanto, si mi mano o tu pie, 18:8, te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida con una cojo o manco que teniendo dos manos o pies se le echaron al lago de fuego. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo, etc. Y de nuevo el tema del infierno. Pero es interesante que acá agrega el pie. Para mí me parece interesante. Allá Mateo 5 es el ojo y la mano. Acá agrega el pie. Y acá en el contexto no está hablando de sexo. Entonces, de acá entendemos claramente, acá hay una gran verdad. Es que estas medidas drásticas se deben tomar con cualquier pecado que nos haga caer, no solo con el pecado sexual. ¿Sí? Y yo el domingo no lo mencioné, porque bueno, no lo mencioné, pero creo yo que cuando alguien está luchando con adicciones, por ejemplo a drogas, a sustancias, no es una mala idea que una persona se interne, porque eso es tomar una medida drástica. De eso se trata. Es una medida entre otras, no es la única que hay que tomar, pero no es una mala idea, porque eso sería, en manera práctica, cortar con esos suministros, porque viene lo que se llama el síndrome de abstinencia, y la persona va a estar desesperada y se va a traicionar a sí misma. Y eso es lo que está implicado acá cuando dice: córtalo y échalo de ti. La idea de echar el ojo, ¿para qué? Con cortarlo alcanzaría. ¿Para qué lo vas a echar lejos? ¿Qué es eso de sacarte el pitch, tirarlo lejos? La idea, porque es metafórica, ¿eh? No sea que te tiente después, cuando estés demasiado tentado, vayas a buscar el ojo y te lo vuelvas a poner y lo uses de nuevo. o el pie. La idea acá es echarlo para que no puedas volver. Y eso es el concepto de una internación. Vas, ya sabemos que una persona que tiene una adicción no va a salir, así nomás no va a salir. Ya no va a salir así nomás. Les va a costar sangre, sudor y lágrimas. Y va a haber momentos que se va a querer traicionar a sí misma. Y estar aislada completamente en un instituto le va a ayudar, probablemente. Porque no tiene acceso. O sea, cortaste todos los víveres, digamos así. Como estábamos diciendo, ¿sí? Todos los suministros para seguir alimentando ese pecado. Y eso no es otra cosa que lo que en otros pasajes de la Biblia se menciona como hacer morir las obras de la carne, hacer morir lo terrenal en vosotros, mortificar la carne. La forma práctica de hacer morir las pasiones mías de la carne es cortarles el suministro, es alejarme. A eso se refiere el pie. No vayas. O sea, metafóricamente, cortar el pie sería no vayas a tal lugar. Si ese lugar te tienta, no vayas más. No me digas que, bueno, no, porque si no, y si yo no voy, ¿quién nos va a evangelizar? Dejate de hinchar con eso. Eso es una mentira. No vayas más. Vos no sos Jesús, ni yo soy Jesús. Dejá. No vayas si estás ahí y te tienta. Eso sería cortarse el pie. Cortarse la mano sería no lo hagas. Ciertas cosas, vos decís, no, bueno, yo lo voy a poder manejar. No, no podés. Ya se vio que no podés. No lo hagas más. No lo hagas. Y sacarse el ojo es no lo veas, no lo mires. No mires eso. Porque no podés. Es muy interesante que, hablando de la tentación sexual, la Biblia nos dice en tres oportunidades: huid de la fornicación, huid. Tenemos que correr. Porque nos da claramente a entender que no lo vamos a resistir. No lo podemos resistir. Somos muy débiles. Y tenemos el ejemplo de David, que no lo resistió. Tenemos el ejemplo de Salomón, que no lo resistió. Tenemos el ejemplo de Sansón, que no lo resistió. ¿Lo vas a resistir vos? Alguien dijo, si vos realmente fueras capaz de resistir la tentación sexual como vos crees, vos serías más íntegro que David, más sabio que Salomón y más fuerte que Sansón. Ninguno de los tres lo resistieron. Por eso, de nuevo, no confíes en vos mismo. Yo no confío en mí mismo. Ni confíes en nadie. Y en tu hijo, no seas ingenuo. No seas ingenuo. Somos ingenuos a veces. Papás cristianos, yo no lo puedo creer. Las cosas me han dicho. No, me decía un compañero de trabajo allá en Estados Unidos. No, mi hijo se queda a dormir en el living de la casa de la novia. Porque dice que, no sé, que tiene insomnio, qué sé yo, y no se puede dormir en casa. Y él ahí, y ella le hace mimito, qué sé yo, y se puede dormir. Le digo, ¿me estás cargando? ¿Cómo? Me dice, no, pero no pasa nada. Le digo, ¿cómo que no pasa nada? ¿Quién es tu hijo? Sansón, ¿quién es? ¿Cómo no va a pasar nada? Imposible. Está bien, el hijo era grandote, no era un chiquilín. Pero aún así, le hablas de hombre a hombre, y hijo, por favor, no es casate hasta que no te cases. Bueno, toma pastillas para dormir, yo qué sé. Pero no se puede, es imposible. Bueno, hay más información en el sermón. Eso como un repaso del domingo, ¿sí? Los más versículos, etcétera. Dice acá en Romanos capítulo 1, cuando da una lista de pecados de las personas que Dios ha abandonado, dice en 1.30, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Es muy interesante, nuestro corazón, así como habíamos dicho en un sermón, es una fábrica de ídolos. Nosotros los pecadores, y todos lo somos, somos unos genios inventando maneras de hacer el mal. Y cuando tenemos una adicción, somos unos genios para darle vueltas al asunto, para seguir con lo justificándonos a nosotros mismos, minimizando lo que estamos haciendo, pensando que no es tan malo, pensando y traicionándonos a nosotros mismos. Por eso, otra vez, interesante el comentario, esto de las medidas drásticas es casi como que no hay otra salida. Y suena muy fuerte. Y yo les mencioné de un libro que estaba leyendo, que es muy bueno, se llama Totalmente Libre, en inglés. Y el hombre, cuando llega a este punto de las medidas drásticas, la verdad, la primera vez que lo leí, a mí me pareció, qué exagerado. Porque él dice que una de las causas de consumir pornografía es que uno no tiene nadie que lo supervise, anda mucho solo. Entonces dice, dale la llave del auto a otra persona y no lo uses más el auto. En el contexto de Estados Unidos, sin auto prácticamente no puedes vivir. Y si lo necesitas para algo, llamalo y decirle, necesito el auto, y dale cuentas de qué haces con el auto. Y dale, dejale acceso a todas tus tarjetas de crédito, a todo tu dinero, cómo estás usando tu dinero. Y así, un montón de cosas. Y corta el teléfono, y corta esto, y corta lo otro. Y yo digo, wow. Y a lo mejor a usted le pareció exagerado. Ayer, el domingo, dije que no use más teléfono. Estos teléfonos, comprate uno de esos, que no puedes hacer nada más que hablar por teléfono. Sacá esos teléfonos inteligentes. Y vos decís, qué exagerado. Pero eso en realidad no es nada exagerado. Jesús dice, sacate el ojo, sacate la mano, sacate un pie. No dice, sacate un teléfono. Si podemos vivir sin teléfono. Jesús es más exagerado que nosotros. Se puede vivir sin cable, se puede vivir sin internet. La humanidad lo ha demostrado ya. Hace poco que tenemos internet. Ahora, si vos en tu trabajo necesitas internet, bueno, fíjate la manera. Y yo les mencionaba también, hay formas creativas. Pero aún así, si probás esas formas... Y porque sos inventor de males, tenés la capacidad de violar esos, no sé, filtros que hay o lo que sea. Bueno, cambia de trabajo, yo qué sé. Hacete jardinero, no sé. Empezá a criar vacas o hacé otra cosa. Porque tu vida se va en esto. Y Jesús está diciendo, no es un juego esto. Y ahora voy a mencionar algunas estadísticas. Ese es el punto, ¿sí? Lamentablemente no hay otra forma. ¿Sí? Y no somos todos iguales. No todos necesitamos... cortar el cable, también dije eso, sacar el teléfono. Pero si usted se encuentra a sí mismo que esto es una debilidad, bueno, no pierda más tiempo, porque le está comiendo el alma y le va a arruinar. Sobre toda cosa guardada, dice Proverbios, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y guardar el corazón es guardar tus ojos, guardar tu mano, guardar a dónde van tus pies. Y yo, la verdad, como pastores, los pastores no sabemos lo que es. Y a mí y a mi señora se nos hace agua el corazón viendo una persona que lucha y lucha y lucha y lucha y uno le quiere ayudar y sigue luchando y te llama y hasta le da vergüenza volverte a llamar porque vuelve a caer y vuelve a caer. A uno se le... es tristísimo, es tremendo. Y sabemos de personas que nunca han arreglado nada. Pero al final de cuentas no es tan tremendo. La alternativa de sacar un teléfono, cortar la televisión o dejar de hacer ciertas cosas no es tan tremenda. Es libertad. Eso es sinónimo de ya, por fin, me saqué esto de encima. Y cuando querés acordar, tenés una nueva vida. Miren, ahora cuando escuchan las estadísticas, se mueren. Ya les digo, la que a mí más me mata, ya les digo. No sé si se aplica a Argentina ya, pero no me extrañe. En el mundo cristiano, 3 de cada 4 hombres jóvenes consumen pornografía. 3 de cada 4 hombres jóvenes están mirando pornografía mensualmente. Es tremendo eso, tremendo, tremendo. A mí me estremece. En el mundo cristiano, no estamos hablando de la gente del mundo, es una cosa de locos. No quiero irme con... Hay un montón de estadísticas de todo tipo y casi todas las que tengo acá las saqué de un mismo lugar porque me parece confiable. Es un sitio de internet que se llama Covenant Eyes, que sería sacado de Job 31.1. Dice pacto con mis ojos. Sería ojos de pacto. Y es un servicio que ofrecen ellos que no es barato. Sale $13 por mes para que vos lo contratás a ellos y ellos no solo te filtran toda la pornografía de todos tus celulares, tu tablet... tu computadora, sino que le mandan reportes a otras personas que vos elijas. Y hasta ahora que yo sepa son los más serios en ese tema. Y ellos hacen planes para compañías. Por ejemplo, el dueño de una compañía puede contratar ese servicio para todos sus empleados juntos. Un pastor puede contratar para que todas las oficinas de la iglesia tengan eso. O incluso puede contratar para ayudar a personas de su iglesia. Y él ser el que supervisa a un grupo de personas que están luchando con eso. Bueno, de ahí he sacado mucha información. Tienen mucho material, demasiado. Tienen muchos artículos y me parece muy bueno y muy serio. Bueno, si divido en categorías sería una cosa así. Primero, solo para introducir, para ir de menor a mayor, digamos. El negocio de la pornografía. El negocio de la pornografía, todos ustedes saben, mueve miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares. En el 2007... reportó una ganancia de 20.000 millones de dólares, solo la pornografía. En el 2002, Hollywood estrenó en el año ese 470 películas de las comunes que siempre estrenan en ese año. El mismo año, mientras Hollywood hizo 470 películas, Los estudios estos privados que hacen pornografía hicieron 11.300 películas pornográficas en un año. Miren ustedes. Entre paréntesis, la meca del cine pornográfico en todo el mundo es el Valle de San Fernando, que es donde está la Grace Community Church. Está rodeado ahí de galpones, ahí se hace la pornografía en todo el mundo, la mayoría. El 80% de la pornografía de ahí sale. Tremendo. Ahí vivíamos nosotros. Noten que interesante, solo para ver cómo esto va en aumento, y son datos antiguos. Según un estudio, en el año 2000 había 88.000 sitios porno en internet. 88.000 en el año 2000. En el 2004 había 1.600 millones. De 88.000 a 1.600 millones de sitios porno en 4 años. Y estamos hablando de 2004. Imagínense ahora lo que hay. No sé lo que hay. No sé. Y lo más preocupante, y esta, de todo esto la estadística que a mí me preocupa. Hoy en día, hoy, no en 2004, el 80% de los sitios porno son gratis. No hay que pagar nada. 80% es gratis. Y esto es porque es gratis. ¿Dónde está el negocio entonces? Bueno, te dejan ver muestras de producciones, digamos, más complicadas, o te dejan ver una parte, después si quieres seguir viendo te hacen pagar. Bueno, en fin, son muestras de algo, pero en algún momento te dan acceso a un servicio premium pagando. Pero el 20% es pago, el 80% es gratis. Y ese es uno de los grandes problemas, porque es la razón por la cual la pornografía se está extendiendo como un cáncer de una manera incontrolable. Es que el acceso es así, cualquiera puede acceder. De hecho, alguien ha dicho, y es cierto, no hace falta que lo busques, ella te busca a vos. Cualquier persona que usa internet se ha cruzado con pornografía, sin buscarla. Yo no me olvido más, cuando murió mi mamá, el día que murió mi mamá, estábamos en mi casa, ya habíamos venido del hospital, y estábamos ahí yo tratando de ayudar a mi papá para atajarle algunos penales. Le digo, hijo, papá, yo me ocupo de la funeraria. Y abrí su computadora y empecé a buscar una funeraria. Y de pronto, ¡boom! ¡Ups! ¿Qué es esto? No estaba buscando nada más que una funeraria. Y es así. Porque es un negocio tan grande, y saben que es adictivo, que te ofrecen como famoso, el primero te lo regalan, te regalan, y ya está comprobado que la persona que consume pornografía llega un momento que no le alcanza lo que vio, quiere ver más, y más, y más, y más, y más duro, y más intenso y más fuerte, y eso hay que, en algún momento tiene que pagar. Pero lo tremendo de esto es que cualquiera, sin tener una tarjeta de crédito, sin tener nada, ve lo que quiere. Y ahora que todo el mundo está teniendo celulares, porque antes internet, digamos, bueno, tenés que tener un contrato mensual, ¿verdad? Tenés que tener una computadora, en fin, acá no estamos en el primer mundo, no todo el mundo tiene una computadora, no todo el mundo tiene un abono de internet, pero ahora con los celulares, todo el mundo tiene acceso a eso. Todo el mundo lo tiene. En el 2012, hace 2 años nada más atrás, el 43,8% de los ejecutivos y accionistas de la industria de cine para adultos estaban convencidos que los dispositivos móviles, los teléfonos, se convertirían en los dispositivos principales para ver pornografía. Y apostaron a que así iba a ser, hace 2 años. Y no me extraña, no me extrañaría. En un estudio hecho en Inglaterra con jóvenes de 18 años en adelante, el 24% de los muchachos admitió tener pornografía dentro de sus celulares. O sea, 1 de cada 4. Ya la tiene bajada ahí, ¿no? No solo en internet, la bajó ahí. Y de todos de esos muchachos que ya tenían una relación sentimental con alguna chica, el 84%, o sea, casi todos, dijeron que su novia no sabía nada de eso. Entre el año 99 y 2001, una compañía llamada Alexa Investigación examinó 10 motores de búsqueda: Google, Firefox, ¿cómo se llama el otro? Explorer, etcétera. 10 motores de búsqueda. Y por supuesto, no nos sorprende, la palabra más buscada durante esos 2 años, por lejos, fue la palabra sexo. La gente busca eso, es lo que busca. La cuarta palabra en el ranking fue la palabra porno, pornografía. Y en la lista de las primeras 20 palabras, bueno, hay otras palabras, no quiero dar palabras para que nadie busque nada, pero todo tiene que ver con eso, es tremendo. De pronto otra vez, Dios nos ha hecho con esto, el sexo para, es parte de nuestra vida, Dios nos ha hecho y tenemos algo ahí que nos hace que eso sea una curiosidad, algo que nos atrae, es obvio, a todos. Pero otra vez, fuera del matrimonio, eso causa solo problemas y estragos. Bueno, el tema de la pornografía y la familia, ¿cómo afecta la pornografía a la familia? He visto ya un montón de conferencias, he leído bastante material. Una revista médica sobre adolescencia y salud ha establecido que una exposición prolongada a la pornografía hace que la persona tenga una percepción exagerada de la que la actividad sexual representa en la sociedad, disminuye la confianza que pueda tener en su pareja íntima, si algún día la tiene, abandona toda la esperanza a la monogamia. Las personas que, por lo general, la mayoría de las personas que consumen pornografía no son monógamas. Estas personas creen que la promiscuidad es lo normal, es así como es la gente, es el estado natural. Dejan de creer en el amor o la necesidad de afecto entre las parejas. Creen que el matrimonio se limita a lo sexual. No les interesa una familia ni criar hijos. Hablábamos con mi señora el otro día, después de haber yo consultado una serie de material. Yo hasta ahora pensaba que por distintas razones, pero por causa de que los muchachos postergan mucho el casarse, eso hace que consuman pornografía. Porque es obvio, dice, mejor es casarse que estarse quemando, Dios entiende. Y Dios ha planeado que uno se case lo más joven posible, mientras ya es capaz de mantener una familia y ser responsable. Como hoy se posterga mucho eso, hay personas que tienen 40 años y todavía están con la PlayStation, o no sé, están haciendo cualquier cosa menos pensar en formar una familia. Uno dice, bueno, ¿cómo hacen para aliviar esas tensiones? Bueno, pornografía. Bueno, puede ser que sea un asunto de ida y vuelta. Puede ser que personas por no casarse estén consumiendo pornografía, pero es más probable que por consumir pornografía no les interese casarse. Es muy probable. Una mujer llamada Jill Manning, socióloga es ella. Bajé un video de ella, voy a tratar de subtitularlo, me impactó muchísimo. ¿Lo pudiste ver al final? Después estamos explorando ahí con la posibilidad de subtitularlo, es muy bueno, a mí me gustó mucho. Ella da una conferencia en la Universidad de Princeton, 23 minutos dura su conferencia, con una seriedad, una presencia impresionante. Ella es consejera familiar y dice, comenzando la conferencia, si a mí me hubieran dicho que algún día yo iba a ser experta en pornografía, yo jamás lo hubiera creído. Pero lamentablemente, en mi trabajo como consejera familiar, empecé a ver un factor común en todas las personas que venían a buscar ayuda. Pornografía. 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 Y al final, la conferencia de ella se divide en tres partes. En cómo las personas, mujeres, todo sobre mujeres. Mujeres adictas a la pornografía desde que son jóvenes. Mujeres que ahora, que son grandes, empezaron a consumir pornografía, que piden ayuda a ella. Y sobre todo, y eso es lo más, para mí, lo más conmovedor de la conferencia, mujeres que están casadas con hombres que consumen pornografía. Tremendo. Tremendo. Ella dice lo siguiente. Que el consumo de pornografía está asociado a las siguientes seis tendencias. Aumento de las dificultades matrimoniales y el riesgo de separación y de divorcio. Disminución de la intimidad marital y la satisfacción sexual. Infidelidad. En cuarto lugar, aumento del apetito por más pornografía gráfica y la actividad sexual asociada a prácticas abusivas, ilegales o inseguras. Eso está completamente documentado ya. Han hecho estudios a la gente que está presa por violación. Más de la mitad de esas personas, antes de salir a violar, se estimularon con pornografía y salieron a violar a alguien. También está ya recontraestudiado el abuso infantil está relacionado con pornografía. Las personas, y me fui de esta mujer, ahí vuelvo. Las personas que comienzan a mirar pornografía, cuando comienzan, hay ciertas cosas que les chocan un montón. Dicen, uff, esto es horrible. Pero después que siguen, al final eso es lo que van a consumir. Y es casi un hecho que las personas que consumen periódicamente pornografía terminan consumiendo pornografía infantil, lo cual es tremendo. De ahí es un paso a tocar a una criatura. Es un pasito nomás. En quinto lugar, la devaluación de la monogamia, el matrimonio y la crianza de hijos. Y en sexto lugar, un creciente número de personas que luchan con comportamiento compulsivo y sexualmente adictivo, dice esta mujer. Y ella cita un estudio, y esto a mí me impactó mucho. En el 2002, la Academia Americana de Abogados Matrimoniales, se juntaron en un simposio y se dieron cuenta, compartieron a ver lo que, cuáles son la mayoría de las causas de divorcio. 2002, hace 12 años, lo que será hoy, no sé. Informó lo siguiente como los factores sobresalientes presentes en los casos de divorcio. 68% de los casos de divorcio implicó a una de las partes encontrando un nuevo amante a través de internet. 56%, o sea, un poquito más de la mitad, implicó a una de las partes que tenía un interés obsesivo en sitios de internet de pornografía. La pornografía está implicada en más de la mitad de los casos de divorcio. Tremendo. 47% de los casos implicó un excesivo tiempo de uno de los dos frente a la computadora. Y el 33% implicó excesivo tiempo gastado en hablar en grupos de chat, que es lo mismo, o con el celular o con la computadora, que rompe la comunicación en el matrimonio también. Y hay una relación, por supuesto, en todo eso. Bueno, hay más de esto, pero no los quiero, porque empieza a marear tanto número, ¿verdad? Bueno, acá viene otra cosa que a mí me impacta. La pornografía y los adolescentes. El 70% de las personas de un estudio que hizo la Fundación Kaiser para la Familia en el 2001, entre jóvenes entre 15 y 17 años, adolescentes, el 70% de ellos dijeron que no estaban buscando, la primera vez que vieron pornografía no la estaban buscando, se tropezaron sin querer. O sea que puede pasar eso con nuestros hijos. Y yo no tengo ahora el número acá, pero lo había dejado para dárselos de otro lado. Pero asombrosamente la mayoría de las personas que vieron por primera vez pornografía, el promedio de edad es 12 años. La mayoría de las personas vieron por primera vez una escena pornográfica a los 12 años. Y es imponente, y está hablando de generación de ahora, es imponente porque dicen que todavía los expertos no pueden calcular el impacto de esto, porque todavía esta generación no llegó a la adultez, la generación de internet. Le llaman la generación M ahora, por la media, más media, porque están todo el tiempo con los videitos de YouTube y todo eso. Pero algún día se va a saber. Si todavía los datos que acabo de dar, que el 56% de los casos de divorcio está involucrado en pornografía, y estamos hablando del 2002, de gente adulta, que en el 2002 era adulta. Cuando sean adultos los que hoy son adolescentes y jóvenes, vamos a ver cuántos casos hay. Tremendo. Bueno, pornografía entre los asistentes a las iglesias cristianas. En agosto de 2006, una investigación reportó que la mitad de todos los hombres cristianos y el 20% de todas las mujeres cristianas eran adictos a la pornografía. La mitad adictos de los hombres y el 20% de las mujeres. Adictos. No que alguna vez vieron, sino adictos ya. 60% de las mujeres que van a iglesias y que participaron de esa encuesta admitieron tener luchas significativas con la lujuria. 40% de las mujeres admitieron haber estado envueltas en algún pecado sexual en el pasado. En el pasado año, 40%. Bueno, acá conseguí datos de pornografía y los pastores, lo cual es tremendo también. Uf. 33% de los ministros dicen que han visitado un sitio web de sexo explícito. Uno de cada tres. De todos estos 33%, de los pastores, 53, o sea la mitad de estos, dicen que han visitado los sitios varias veces el pasado año. 18% de los pastores dijeron que habían visitado sitios online explícitos un par de veces en un mes, y más que una vez por semana. Bueno, y así hay más. En fin, hay más acá de los pastores. Yo digo que saber que está pasando esto no debe ser nunca una excusa para que nosotros lo hagamos, al contrario. Pero puede ser un arma para combatir esto. Porque el diablo, sin duda, cualquiera de nosotros que nos tienta con cualquier hábito, inmediatamente después que caemos nos vas a sentir que somos unos desgraciados. Y que cómo se te ocurre hacer eso, y que sos único. Lo que estás haciendo vos no lo hizo nadie nunca jamás. Y no es así. Hay muchas personas que lo están haciendo y están luchando y están sufriendo. Y de pronto alguno de los que está acá es uno más entre todos esos. Y también, por la gracia de Dios, hay muchos que han tenido victoria y han salido con la ayuda del Señor. Y por eso hablamos de esto. Hablamos de esto para prevenir y también para que no seamos ingenuos y estemos alertas. Yo hoy en día no tengo un filtro especial, pero hoy en día lamentablemente considero gastar lo que sea para que lo haya. ¿Sí? Y si bien yo siempre me he jactado de que todos en casa saben mis contraseñas, saben meterse, mis hijos se meten, yo me meto, todos nos metemos y nos podemos vigilar, pero probablemente hoy considero que no es suficiente, que estaría bueno pagar ese servicio y que vayan reportes de lo que yo hago con mi computadora a otra persona y viceversa. Y bueno, gastaremos plata en eso, pero la alternativa otra vez es peor. He leído una serie de artículos de ahora 2 meses atrás. Se ha puesto de moda en las universidades de Estados Unidos, y agárrense para lo que voy a decir, las violaciones. Tremendo, aún en universidades cristianas. No se puede creer. Jóvenes que tratan de emborrachar, porque allá se vive dentro de la universidad, hay lugares para dormir, hay habitaciones, hay lugares de mujeres y lugares de varones. Tratan de emborrachar a una joven o en una fiesta o algo, y saben dónde duerme, saben la habitación, todo, y van cuando está durmiendo, y van dos o tres y hacen eso. Tremendo. Hay toda una campaña en las universidades de Estados Unidos que se llama sexo consentido, porque no ya fuera del cristianismo, digamos, porque está pasando eso. ¿Por qué? Porque miran pornografía. Y lo primero, uno de los efectos de la pornografía es que quita la sensibilidad de una persona. Y ya se ha estudiado también, las personas que consumen pornografía no creen que sea tan malo violar a alguien. ¿Cómo pueden creer eso? Bueno, y lo último que les quiero compartir, y capaz que lea bastante de algo, y bueno, deberemos ver. Yo no quiero seguir hablando de las adicciones, vamos a hablar de matrimonio y del divorcio después, y al final Juan, después veremos cuando empezamos, pero en algún momento veremos cómo hacemos. Es un tema horrible de ahora para hablar, pero es necesario. Vamos a ver si les puedo ayudar proveyéndoles de material para que ustedes lo usen en casa o qué, no sé, y ver cómo hacemos. Leí un artículo el lunes que me impactó muchísimo. Lunes 5 de enero de 2015. Escribe una mujer llamada, lo traduje completo y voy a pedir permiso para ponerlo en nuestro sitio, Kristen Clark. Se llama esta mujer. Y esta persona escribe, comienza su artículo diciendo esta pregunta: ¿deberías salir con un hombre que lucha con la pornografía? Escribe para mujeres, esta mujer. Y empieza diciendo: Jessica conoció a Brad a través de un grupo de profesionales jóvenes en su iglesia y que había estado saliendo con él durante varias semanas. Una noche, mientras tomaban café, Brad le confesó que actualmente lucha con la pornografía y que le resulta muy difícil frenar eso. Jessica no estaba segura de cómo procesar esa información, que por supuesto le impactó, y se fue a su casa con un corazón en conflicto. Odiaba la idea de que Brad viera pornografía, pero no sabía si era un asunto lo suficientemente grande como para poner fin a su relación. ¿Qué harías vos si fuera Jessica? ¿Qué tan perjudicial es la pornografía a una relación en desarrollo? ¿Es prudente para una mujer soltera salir o noviar con un tipo que tiene la costumbre de ver pornografía? Y dice esta mujer, una encuesta reciente encontró que el 75% de los jóvenes cristianos, varones, entre 18 y 30 años, ven pornografía por lo menos varias veces al mes. O sea, 3 de cada 4. Y el 61% de los jóvenes, de estos cristianos entre 18 y 30 años, dicen que al menos varias veces a la semana, o sea, más todavía, están más metidos todavía. 61%. Lamentablemente, lo que estas estadísticas dicen a las mujeres solteras es que 3 de los 4 chicos cristianos que ellas encuentran luchan con la pornografía de forma regular. Tremendo. Bueno, y divide el artículo en varios subtítulos. Dice, ahora considera el tema de cómo el problema no tratado de la pornografía puede afectar tu futura vida matrimonial. Aunque algunas mujeres toman este asunto como la actitud, bueno, los varones son varones, así son todos los varones, y minimizan las cosas. No es así de simple, dice. Y ahí cita a los abogados estos de casos matrimoniales. En el 2002, los abogados, la Academia Americana de Abogados Matrimoniales, dijeron que más de la mitad, 56% de sus casos, implicó una parte que tiene un interés obsesivo en sitios web pornográficos. El porno, dice, está destruyendo miles de matrimonios, porque es el tipo de pecado que siempre promete satisfacción con apenas una mirada más. Se crea una cuña cada vez mayor entre la intimidad física y emocional de los esposos. La persona que está consumiendo pornografía cada vez se separa más de su cónyuge, emocionalmente y físicamente. Cita otra persona que dijo, la pornografía no enseña al hombre a servir, a honrar y a cuidar a sus esposas de manera que fomente el romance. La pornografía entrena a los hombres a ser consumidores, a tratar el sexo como una mercancía, a pensar en el sexo como algo que se obtiene a la orden. Que llamás y ahí te dan a la carta, digamos, con un restaurante. El porno destruye las relaciones, ya que sustituye la intimidad de la vida real con una versión egoísta, saturada de lujuria por el sexo. Sustituye las relaciones de la vida real con un solo sentido, el placer a la carta, como un acto no vinculante que trata a las mujeres como objetos de lujuria y de satisfacción. Bueno, y ahí hay ese video que vamos a ver si lo subtitulamos, esta mujer, Jill Manning, que ella llega a decir, por su experiencia como terapista familiar, que es más difícil para una mujer lidiar con la infidelidad virtual de su marido que con una infidelidad real. Es más fácil, dice ella, matar, por decir así, matar entre comillas, a un amante de verdad que matar a estos amantes que son miles, que no se los puede matar porque no existen de verdad en realidad. Y dice que los efectos en la manera de sentir, de pensar de una mujer son devastadores. Cuando ella se entera, lo descubre o la persona le cuenta, por lo general lo descubre. Que su marido está haciendo eso es tremendo. Peor, hoy en día se cree que es peor que si la mujer lo descubre al marido que tenía otra vida paralela con otra persona. Peor. Dice esta mujer, volviendo, ¿por qué el casamiento no va a hacer que se vaya este problema? Algunas mujeres no casadas piensan que la lucha con el porno de su novio simplemente desaparecerá una vez que tengan acceso a la intimidad sexual en el matrimonio. Sin embargo, esto ha demostrado ser falso por innumerables testimonios de matrimonios. Si un hombre o una mujer ve al matrimonio como un reemplazo del porno, estarán muy decepcionados. ¿Por qué? Porque el matrimonio está hecho para satisfacer, digamos así, un deseo sexual, pero no un deseo pornográfico, que son cosas distintas. Una atracción sexual normal, no una atracción porno, que es otra cosa distorsionada completamente. La pornografía es impulsada por la lujuria, este deseo desordenado, las epitomías, y casarse no va a hacer que el corazón lleno de lujuria desaparezca automáticamente. Podría parecer que eso va a ayudar al principio, pero después de poco tiempo la pornografía va a volver. La pornografía es un pecado adictivo del que no estaremos satisfechos a largo plazo con otras alternativas como el matrimonio, a menos que ese pecado sea arrepentido, así traduje, pero bueno, se arrepienta uno de ese pecado y se ocupe de la raíz hacia arriba, dice ella, desde la raíz hacia arriba, digamos, siempre va a volver. Mientras que su hombre puede ser honesto acerca de su lucha, o sea, confesarle, no puede haber revelado la profundidad o la amplitud del problema. Ella está, lo que está diciendo es que cuando un hombre le confiesa a su pareja de que lucha con eso, nunca lo va a decir, la verdad, exactamente todo como son las cosas. Nunca va a decir la profundidad y la amplitud de lo que está pasando. Nunca. Y bueno, me salté una parte. Si tu novio admite que tiene un problema con la pornografía, les animo, dice esta mujer, a descubrir más. Muy interesante esto. Pregúntale buenas preguntas para comprender mejor el alcance de su lucha. ¿Cuándo empezó a ver porno? ¿Cuántas veces has visto porno desde entonces? ¿Creciste en un hogar con el porno? ¿Qué tipo de pornografía ves actualmente? ¿Qué tan perjudicial te parece que es la pornografía en un matrimonio? Pregúntale, ¿cómo ve? ¿Minimiza? No, no pasa nada, no es problema. ¿Qué estás haciendo hoy en día para encontrar libertad a esto que me estás contando? ¿Qué te pasa? Entonces va a la conclusión ella. Entonces, ¿qué? ¿Debería entonces una mujer estar de novia con un hombre que le confiesa que lucha con la pornografía? Dice ella, solo he arañado la superficie en los problemas extremos y cuestiones que surgen de jugar con esto. Mi consejo a las mujeres como Jessica estaría adaptado a la situación específica de cada persona, ¿no? Pero en última instancia llegaría a la misma conclusión. No creo que es prudente entrar o permanecer en una relación de pareja o noviazgo con un chico que está luchando actualmente con la pornografía. Una cosa es si eso está lejos en su pasado, distinto. Eso dice en Estados Unidos, se usa eso es otro juego completamente distinto, de pelota, ¿no? Es otro juego distinto. Si la persona dice, bueno, yo cuando tenía 18 años tuve este problema, ahora, no sé, tengo 25, tengo 30, ya está, no tengo más. Eso es otra cosa. Dice ella, antes de que me llames dura o insensible, te animo a que leas otras entradas, otros artículos en el blog ese donde estoy sacando esto, Covenant Eyes, y verás rápidamente los efectos devastadores que tiene la pornografía en todas las relaciones. Creo que es conveniente poner fin a la relación hasta que sea capaz de encontrar la victoria y la libertad de esos hábitos. Piénsalo de esta manera, dice. ¿Por qué quieres moverte por un camino hacia el matrimonio con un hombre que ya está luchando para ser fiel a ti? Ese hombre, ese novio, en ese momento no es fiel a su novia. Ya no lo es. ¿Por qué lo va a hacer después? ¿Por qué quieres entrar en una unión para convertirse en uno con un hombre que está cometiendo adulterio virtual en una base regular? Yo sé que lo que estoy diciendo no es fácil, que requiere de mucha oración, sabiduría y gracia, pero al final no me parece prudente o saludable que usted permanezca en una relación con un tipo que actualmente lucha con la pornografía. Les animo a conseguir consejo sabio de su pastor o una mujer piadosa mayores sobre cómo manejar mejor tu situación específica, porque cada situación es distinta. Y entonces termina el artículo hablando sobre el perdón y sobre cómo saber si esa persona, o sea, ella recomienda que uno corte esa relación y que esté atento a ver signos de verdadero cambio y arrepentimiento. Entonces ahora explica cuáles son esos signos de arrepentimiento, porque eventualmente te anima a que te quedes orando para que si esto realmente se revierte, consigues la posibilidad en oración de volver a noviar con esa persona, pero mientras él no resuelve eso, no sigas. Entonces dice, tal vez dice poner fin a la relación será una llamada de atención a él y lo alentará a buscar ayuda. Mírelo, obsérvelo, una vez que la relación se ha cortado, a ver qué es lo que hace, a ver si tenía o no un corazón sincero de arrepentimiento y el deseo de honrar a Dios. Y entonces dice, mire estas señales. Primera, que toma medidas drásticas de seguridad para asegurarse de que su porno es difícil de acceso, de difícil acceso. O sea, deshacerse de su equipo de internet o de su celular o lo que sea, de solo usar internet en lugares públicos, etcétera. Medidas, como estamos diciendo, terminantes, radicales. Segundo, observe si busca la rendición de cuentas a hombres piadosos o a programas como Covenant Eyes, este que vos pagás y le rendís cuentas a ellos. O ellos en realidad te sugieren que a través de ellos le rindas cuentas a otra persona. Porque al final de cuentas, ¿vos qué te importa? Que Covenant Eyes sepa lo que vos hacés y ni te conoce. O sea, el punto es que ellos te conecten con alguien que sí te importa. Tres, observá en esta persona si mantiene un historial limpio por un buen tiempo desde que finalizó la relación. O sea, no dos semanas, sino buen tiempo. Y en cuarto lugar, observa si le está haciendo lo que sea necesario para encontrar la libertad y la victoria del pecado esclavizante de la pornografía, no importa lo difícil que sea. ¿Sí? Y bueno, y termina enseñando principios del perdón, porque es algo que hay que perdonar, obviamente. Sea que cortes con la persona, lo vas a tener que perdonar, y sea que después vuelvas a, aunque no lo vuelvas a nunca más a juntarte con la persona, tenés que perdonarlo, te ha lastimado. O que después, obviamente, si algún cortás y algún día lo vas a volver a recibir como tu pareja, ni hablar, que tenés que perdonarlo, ¿sí? Y después anima a que todos, y lo digo a los jóvenes que están acá, que desde el principio del noviazgo tengan conversaciones de este tema, de que no espere a uno estar 5 años de casado y entonces un día sale a la luz las cosas. Traten de hablar de estas cosas, porque las estadísticas son muy grandes, demasiado grandes como para pensar que, bueno, mi chico es diferente. O y las mujeres va creciendo, ¿eh? No se crean. O sea, hablen de eso y sean honestos y vean y busquen ayuda, ¿no? Bueno, estamos pensando de qué manera ayudar, sin que sea de este tipo, más charlas así, pero veremos. A través del sitio podemos de pronto ayudar, no sé. Yo tengo miedo de meterme en otra avenida que nos consuma mucho tiempo. Pero bueno, es una cosa que realmente asusta todo esto mucho y nos preocupa. Y ya por lo pronto he pensado, cuando nos juntemos los pastores, un día hablar de esto y ayudarnos, si es que hay que ayudarnos, a que estemos libres de todo lo que pueda ser una tentación en este sentido. Porque no somos ni más sabios que Salomón, ni más fuertes que Sansón, ni más piadosos que David, ¿no? Así que no necesitamos ni debemos confesar públicamente nada. Es un error, yo creo. Nuestra confesión, cuando uno confiesa pecado a alguien, si yo le ofendí a Juan Lucas, me tengo que juntar con Juan Lucas y pedirle perdón a Juan Lucas. Pero no le tengo que decir, hermanos, ¿saben qué? El domingo pasado lo ofendí a Juan Lucas y hago una cosa así, ventilo todo lo que afectó a 2 personas nada más. Si usted está teniendo este problema, en realidad es un tema interno suyo. No tiene que pararse acá y decir, hermanos, oren por mí porque estoy con esto tremendo. No lo haga eso, no hace falta. No necesitamos para nada. Pero sí es útil pedir ayuda a alguien. ¿Sí? Y también vamos a poner un articulito sobre eso. El otro día estuve leyendo bastante sobre cómo sería el perfil de la persona ideal que te puede ayudar. Porque lamentablemente a veces se pide ayuda a una persona que está en el mismo pozo. Yo lo mencioné el domingo. Y no te ayuda a nada. Solo se juntan a llorar los dos y a lamentarse de la suerte que les ha tocado. Pero no salís de tu situación. Tenés que elegir a ciertas personas que te puedan ayudar de verdad para salir. Que te controlen con amor y con sabiduría. Y con gracia, ¿no? Y te ayuden a resolver eso. Y mujeres también, si les está pasando algo así, bueno, busquen una mujer madura y pidan ayuda. Porque sí hay muchos problemas. Si vos mirás solo una imagen pornográfica, ahora con 12 años, te aseguro que cuando tengas 40, 50, te la vas a acordar todavía. No te la vas a olvidar nunca más. No la mires. No la sacás de tu mente. No la sacás de tu mente. Ese es el poder que tiene la pornografía. No te la puedes sacar jamás de tu mente. Jamás. Y los que están acá, que han visto pornografía, buscando o no buscando, saben que lo que digo es cierto. No te la sacas de la cabeza. No la sacas. No la mires, por favor, no la mires. ¿Oramos? Señor, damos gracias por tu palabra. Te pedimos tu ayuda, Señor. Estamos hablando de algo que nos damos cuenta que es enorme, difícil, muy complicado, y sabemos que hay gente detrás de esto que está sufriendo, gente que te ama a ti, que ama tu palabra, que se ha arrepentido un día del pecado y ha buscado salvación en Cristo, pero aún así, por descuido, por lo que sea, Señor, están luchando y siendo vencidos por estas tentaciones. Te rogamos, Señor, que tú nos auxilies para saber, como iglesia que somos, como pastor que soy yo, Señor, ayudarme a guiarles. Te ruego que me permitas a mí ser un modelo, un ejemplo de integridad, que permitas a cada hombre casado en esta iglesia estar puro, Señor, y mantener una familia como tú mandas. A las mujeres también, Dios, te rogamos, y que nos, con tu ayuda, sepamos manejar esto, Señor, de manera que la iglesia sea un hospital y sane a las personas heridas, y también sea como una torre de vigía, Señor, que cuida, que protege, para que no caigamos, Señor, en esta tremenda trampa del diablo, Señor. Te rogamos tu ayuda, Dios, por favor. Oramos para que el sitio de la iglesia de internet pueda ayudar a otros, que tú nos auxilies, Señor, con personas que vean lo que está sucediendo y lo que pasa, y el lugar estratégico que es una iglesia, Señor, que se sumen a trabajar con nosotros y nos ayuden a ayudar, a servir, a aplicar tu palabra y tu gracia, Señor, a estos problemas tan profundos y difíciles, Señor. Ayúdanos, te rogamos. Limpia, Señor, nuestro corazón. Crea en nosotros un corazón limpio, Señor, como dice tu palabra. Lava, Señor, con tu sangre preciosa las imágenes, las fantasías, esas tendencias tan perversas que pueden estar brotando, Señor, en nuestro corazón. Por favor, te rogamos que tú nos ayudes, Señor, a ser prácticos, tajantes, contundentes, Señor. No dejemos que eso crezca y nos ahogue el amor hacia ti, Señor, ahogue la pasión por las cosas celestiales, por la vida que tú has pensado que es maravillosa, Señor, y esto la ahoga y la mata, y nos hace miserables criaturas como animales, Señor. Te rogamos, por favor, tu ayuda. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.